9:43 de la mañana, gracias por los mensajes. Y le vamos a dar los muy buenos días a Eduardo Eguiglia. Eduardo es economista, diplomático, pero además es escritor y es jurado del Premio Casa de las Américas. Conoce Cuba, conoce Latinoamérica. Pero como fue embajador en Angola, y hoy es el día del nacimiento de nada más y nada menos que Nelson Mandela, me gustaría, Mariano Grandi, si podés poner al aire ese breve audio que preparó Fernando Lapovsky sobre Mandela, el último día de su mandato allá por 1999.
Todo periodo histórico define una serie de retos específicos en cuanto a progreso nacional y liderazgo, pues ningún hombre es una isla. Pertenezco a una generación de líderes cuyo desafío definitorio ha sido alcanzar la democracia. La larga marcha continúa.
La voz entonces de Nelson Mandela con la traducción simultánea. Eduardo Eguiglia, ¿me estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando y qué gusto estar con vos en este domingo tan frío, pero buenos días a todos, a vos y a todos los oyentes.
Quería empezar con esto, Eduardo, porque vos fuiste embajador en Angola. Angola vivió una guerra muy cruenta con Sudáfrica antes de que vos fueras embajador, mucho antes, en plena Guerra Fría, cuando el apartheid en Sudáfrica quería expandirse, quería someter Angola, y fue Cuba, el país, este país pobre, que auxilió con soldados a los angolanos y... Bueno, la historia de Cuba es muy compleja. Vos conocés ese país y en este momento, sin duda, se está viviendo un momento muy particular. Así que quisiera escuchar tu reflexión sobre todos estos temas.
Cómo no, muchas gracias. Mira, por cierto, qué bueno que lo ligás con Sudáfrica, porque en estos días, si uno observó una foto de Cuba, incluso de Colombia, se emparentan mucho con lo que también está ocurriendo en Sudáfrica, donde la combinación entre situaciones sociales no resueltas en materia de igualdad social, en materia de desarrollo económico, se combinan o se han combinado con la pandemia, con los estragos de la pandemia, digamos, que han puesto a flor de piel todos estos problemas y han generado grandes protestas sociales que ponen en tela de juicio el gobierno actual en Sudáfrica y cruzando el océano, digamos, también, obviamente, lo hemos visto en Cuba. Yo creo que antes de entrar en Cuba en particular, a propósito y aprovecho esto para decir que en el hemisferio sur se va a dar una situación que contrasta con en los próximos meses con el hemisferio norte, en el cual los países que han acaparado y han podido vacunar masivamente a su población van a empezar a vivir un estadio en sus sociedades muy diferente a lo que vamos a ver acá en el sur, en el cual todavía la pandemia causa estos grandes problemas, ¿verdad? Dicho esto, yo creo que Cuba está atravesada en esta coyuntura por dos grandes temas. Uno, que venían de arrastre, problemas en su organización económica, productiva, y obviamente con el bloqueo de Estados Unidos. Sobre esto me detengo unos segundos. Pensemos nomás qué sería la situación económica en Ecuador o en México, en Guatemala, si Estados Unidos vedara la remesa que le mandan los emigrantes a sus propios coterráneos de distintos lugares del mundo. Es decir, para dar un ejemplo, en Cuba la remesa que reciben los cubanos de sus familiares que viven fuera del país representa el tercer ingreso nacional. Y en Ecuador el segundo. Bueno, Estados Unidos con el bloqueo, para poner este ejemplo, no permite que los cubanos que viven en Cuba reciban esa ayuda económica, esa remesa de sus familiares. Entonces, decíamos, por un lado está el problema que viene de arrastre, tanto bloquea como una malísima organización económica y productiva, digamos, no resuelta, nos resulta en el transporte, nos resulta en los servicios básicos, junto, digamos, con los problemas que ha ocasionado, que son innegables, la pandemia, en materia, por ejemplo, de turismo. Cuba es un país, como todos sabemos, de enorme recepción de turismo. Bueno, el turismo se paró en este último año y medio. En materia de salud han crecido los contagios, pero yo creo que esta combinación hace a una situación compleja, difícil, que al igual que muchos, espero que sea resuelta por los propios cubanos de manera pacífica, de manera a través de un diálogo que permita mirar hacia el futuro, tal vez con muchas correcciones, pero un futuro conjunto de esa nación tan querida por nosotros, ¿verdad?
Eduardo, somos de la misma generación, no solamente tenemos el mismo nombre, los dos fuimos militantes en nuestra juventud afrontando todo lo que sucedía, y la consigna que gritaban los revolucionarios cubanos, patria o muerte, era una consigna que para nosotros era no solamente familiar, sino que la hacíamos propia de algún modo. Muchos de los manifestantes cubanos ahora rezaban una consigna que es patria y vida. Te pregunto yo, ¿cuánto tenemos que cambiar nuestro ángulo y cuánto tienen que cambiar los cubanos que tienen el poder político en sus manos para poder ser interpelados, para poder escuchar las demandas sin perder sus convicciones, pero dándose cuenta que los tiempos han cambiado?
Interesante la pregunta, Eduardo. Creo que mucho. Creo que mucho porque las pautas culturales de consumo, de imaginario social de hoy, es muy diferente al que vivimos nosotros en los 70 y a lo que vivieron los viejos revolucionarios cubanos en los 50. Tengamos presente de que hace 60 años que triunfó la revolución, por suerte para mí, de manera un acontecimiento histórico muy positivo para el continente y para la propia Cuba. El destino de Cuba hubiera sido el de Haití, el de República Dominicana, el de Guatemala o Nicaragua, quizás, si no hubiera habido esa revolución. Pero, como vos bien marcabas, los tiempos han cambiado. Es decir, la distancia cultural, simbólica, de gustos, de hábitos que tiene hoy un joven cubano es muy diferente al que tienen sus padres, sus abuelos. Tal vez lo que está en juego ahí, y de manera paradójica lo podríamos extender en otro momento en Chile o a Colombia, es que los hijos, a diferencia del mito de Saturno, se pueden llegar a devorar lo que construyeron los padres. En este sentido, yo creo que tienen que ser extremadamente comprensivos, y subrayo una cosa que vos dijiste al compañero que se acaba de despedir en tu programa: qué importante la capacidad de reflexionar y la capacidad de escuchar, ¿verdad? Eso yo creo que sería lo mejor que pueden tener esas personas.
Eduardo, vos sos, por muchos de tus textos, especialmente por Forlandia, que para mí es una novela maravillosa, vos sos jurado del Premio Casa de las Américas, conocés muchos cubanos, he conocido a Leonardo Padura gracias a vos. Lo decía al principio del programa, sigue viviendo en su mismo barrio y acaba de sacar un texto que me parece vibrante para que la propia dirigencia, Díaz-Canel, que a mi modo de ver, no sé si vos lo compartís o no, dijo cosas feas. Díaz-Canel dijo cosas que no corresponden a un mandatario que quiere representar a su pueblo. No puede llamar a un sector de la población que confronte con otro sector de la población. Me parece un camino errado, peligrosísimo. Me gustaría, vamos a escuchar ahora, después de escuchar, porque ya se acercan las 9:53 y vamos a escuchar unos segundos de La Sirena, que todos los 18 de julio, después de aquel espantoso atentado del 18 de julio de 1994, escuchamos. Así que escuchamos unos segundos de esa sirena y después me gustaría tu reflexión, porque la política exterior argentina, y vos fuiste parte de Cancillería en la Argentina, también tiene que mirar la gravedad de lo que pasa en Colombia, pero también la gravedad de lo que pasa en Nicaragua y en Venezuela, y yo no diría gravedad, pero también lo que está pasando en Cuba. Así que ese mito de Saturno al revés lo tomo. Escuchamos la sirena y después la reflexión de Eduardo Zubilia. Quiero honrar a las 85 víctimas fatales de la AMIA, y creo que esto es el sentimiento que tiene Mariano, que tiene Mariel, que tiene Inés, que tiene todos mis colegas y compañeros de la radio, y también quiero interpelar al Poder Judicial argentino a la vergüenza que ha sido el primer juicio de la AMIA y a la situación que en la actualidad ni siquiera hay un juez en el juzgado número 6, apenas hay un juez subrogante. Esa causa, que merece un esclarecimiento completo, hoy está circulando en un camino vergonzoso. Así que, por favor, justicia, justicia y más justicia. 9:54, Eduardo Zubilia, volvemos al tema que estábamos hablando, escucho tu reflexión.
Bueno, en primer lugar, adhiero a tus palabras y me parece muy sentido y muy justiciero tu homenaje. Con respecto a la política exterior argentina, bueno, la política exterior argentina tiene buenas tradiciones desde los años de democracia para acá en materia de relacionarse positivamente con sus vecinos y con América Latina. Cuando digo buenas, me refiero a una serie de valores que están permanentemente en juego en la región y en el mundo, como diríamos, el respeto. El respeto o la mirada hacia el multilateralismo, a los derechos humanos, a la vigencia de la democracia, a prestarle atención a los problemas internos de otros países, a ayudar y aportar al consenso. Y en ese sentido también tiene buenos antecedentes. El grupo Contadora fue un buen antecedente, la misión a Bolivia, que en su momento protagonizó Brasil y Chile, Brasil y Argentina, con cierta atención por parte de Chile, que hicimos un enviado del presidente Lula, y tuve el honor de participar yo también en un antecedente positivo. Y creo que en ese sentido Argentina tiene que prestarle, como decías vos, especial atención. Es decir, en dos cuestiones. Por un lado, en respetar que los problemas, por ejemplo, en ese caso de Cuba, sean resuelto pacíficamente y de manera dialogada, consensuada por parte de los propios cubanos, es decir, le hace esto sin injerencia de la superpotencia, digamos, en este asunto. Y por otro lado, digamos, prestarse a colaborar o a cooperar con estos procesos de una manera, obedeciendo a estos antecedentes y esas tradiciones de la política exterior argentina. Es decir, lo que no me parece bien, en todo caso, es que nos apresuremos en algún sentido o en otro en definir situaciones que son, como vos bien planteaste, extremadamente complejas y requieren mucha prudencia de nuestra parte, en Centroamérica, pero también en América del Sur.
Quiero preguntarte especialmente, porque sos amigo de Leonardo Padura y él expresó en unos párrafos de una lectura muy sencilla un texto titulado El Alarido, que seguramente vos habrás leído. ¿Conocés a las autoridades cubanas? ¿Sabés quiénes son? Ese alarido que Padura hace propio, siendo él alguien que no ataca al gobierno cubano, ¿puede ser un eslabón para ese diálogo? ¿Puede el Papa Francisco, siendo que el propio Fidel Castro recibió dos papas, como muy pocos jefes de Estado, puede ser ese alarido un punto de arranque para que el gobierno cubano no reprima? ¿Puede ser un punto de arranque para que no suceda lo que está sucediendo en Sudáfrica, donde hubo que lamentar 127 víctimas fatales?
Ojalá. Bueno, yo creo que a mí, si uno ha seguido en todos estos años las declaraciones de los altos dirigentes cubanos, incluso el propio Raúl Castro, ellos admiten estos problemas, admiten las dificultades, Así que si está ese espíritu de admisión de las dificultades, y por otro lado, por parte del pueblo, hay gente y sectores que están dispuestos a dialogar, por supuesto que ojalá se arribe a la solución como planteaba Leonardo Padura, ¿no? Ojalá.
Eduardo, me encantaría quedarme charlando con vos sobre situación económica, porque sos economista, sobre lo que pasa en Colombia, en Chile, en Brasil, pero los tiempos en radio son también de cooperación, no solamente la política exterior. Y la cooperación es entregar el programa a horario. Así que te mando un muy fuerte abrazo en este domingo, donde para muchos sudafricanos es el honor y el orgullo de recordar a Mandela, un hombre que es patrimonio de la humanidad. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente, y muchas gracias por la invitación.
Mariel,